Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radio oyentes de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Les habla hoy miércoles 27 de diciembre de 2023, como todos los miércoles a las 7 de la noche, Luis Fuenmayor Toro, en nuestro último programa de este año. Ya la próxima vez que nos encontremos será 2024, año de las elecciones presidenciales, tanto aquí como en Estados Unidos. Estas las de Estados Unidos antes que las nuestras. Hoy vamos a tocar varios temas, no uno solo, de los que están presentes en el escenario político venezolano. El primero de ellos tiene que ver con la presencia de un barco de guerra inglés que navega supuestamente hacia las costas de Guyana, enviado por el gobierno de Inglaterra, como una forma de demostrar su apoyo al reclamo del Esequibo hecho por los guyaneses, como una forma de demostrarle a Venezuela que Guyana no está sola, sino que está muy bien acompañada. Y como una forma de demostrar, como siempre ellos lo han hecho, el interés, la vena colonial que tiene esa nación. Los ingleses fueron los colonizadores más grandes habidos en el mundo. Ningún imperio colonial llegó a tener la extensión del imperio inglés. Cayeron después ante la emergencia de uno de sus hijos, Estados Unidos, que pasó a reemplazarlos en la escena mundial. Bueno, estos ingleses mandan un barco armado de su marina de guerra, a intimidar a los venezolanos, a intimidar al gobierno venezolano. Algo que está en contra y viola flagrantemente los acuerdos firmados por el presidente de Guyana y por Maduro, de los cuales hablamos bastante extensivamente en uno de nuestros programas anteriores. Uno de esos acuerdos señalaba que ambas partes no podían ni directa ni indirectamente tomar acciones que pudieran ser catalogadas como amenazas del otro. Y la presencia de un barco inglés armado en aguas cercanas a las aguas venezolanas, en aguas de Guyana, lo que significa es un amedrentamiento del gobierno venezolano, de los intereses de Venezuela, y por consiguiente es una violación flagrante hecha por Guyana de los acuerdos firmados el 14 de diciembre entre los dos presidentes de Guyana y Nicolás Maduro de Venezuela. Solamente he leído hasta ahora las declaraciones dadas por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en relación con la presencia de dicho barco. Pero no he visto hasta ahora unas declaraciones del alto gobierno señalando con claridad que se trata de una violación de acuerdos recientemente firmados. Eso es algo que hay que decirlo, pero no solamente decirlo y denunciarlo públicamente, sino que existe una comisión en la cual está parte de quienes estuvieron en las conversaciones, de los que impulsaron las conversaciones. Está el actual presidente pro tempore de la CELAC, el presidente pro tempore del CARICOM, y está también el presidente Lula. Ellos son una comisión que quedó para recibir las quejas, las recomendaciones, cualquier cosa nueva que ocurriera, de tal manera que pudieran intervenir de inmediato e impedir que los ánimos nuevamente se caldeen, que nuevamente volvamos a estar en una situación donde parecía, yo nunca creí que eso era así, pero para algunos parecía que es que Venezuela ya estaba a punto de invadir a Guyana. Yo nunca pensé que Venezuela estaba en esa situación. Bueno, a esa comisión hay que dirigirle formalmente una protesta, pero no solamente una protesta y una denuncia, sino una exigencia. Una exigencia al gobierno de Guyana que diga claramente que no debe permitir la llegada de ese barco inglés. Que le debe decir a ese barco inglés que se devuelva por la misma ruta por donde vino. Porque su presencia significa una amenaza tácita o expresa, concreta, pero amenaza al fin. Y uno de los acuerdos claramente señaló que esa amenaza no debería producirse. Espero entonces que las autoridades venezolanas en forma urgente comuniquen a la comisión que quedó encargada de mantener las conversaciones entre Venezuela y Guyana, de que no acepta la presencia de ese barco inglés en aguas guyanesas, porque es un barco de guerra, de la Marina de Guerra de Su Majestad, no la acepta y exige que Guyana le diga que se retire de sus aguas territoriales si es que termina llegando por fin a las costas guyanesas. No basta solo con la declaración del ministro Padrino López, porque no se trata solo del problema general, que cualquier barco en cualquier parte del mundo, cualquier barco de guerra en cualquier parte del mundo generaría, sino se trata de una situación concreta que tiene que ver con el reclamo del Esequibo, que está actualmente en la Corte Internacional de Justicia. Venezuela también debería notificar a la Corte Internacional de Justicia cómo Guyana está violentando un acuerdo recientemente firmado, para que quede de una vez claro ante el mundo entero que los guyaneses, como los ingleses, están llenos de trampas y que se comportan muy parecido a cómo se comportaron con ellos sus amos coloniales. Parece que aprendieron bastante de sus amos coloniales. Espero entonces que el gobierno venezolano asuma con seriedad el problema y dé las respuestas que tiene que dar ante una situación como la que estamos viviendo. Un segundo punto al cual me quería referir no tiene que ver con Venezuela. Tiene que ver con la situación que vive el pueblo de Palestina. En Gaza no hay ni Año Nuevo, no hay ni hubo ni hay Navidad. En Gaza lo que hay son muertos. La muerte invade toda la extensión del territorio de Gaza. La entidad sionista que llaman Israel se ha encargado de demostrar ante el mundo de lo que es capaz, asumiendo una acción genocida en vivo y en directo ante el mundo entero y despreciando los llamados de los pueblos del mundo, de los gobiernos del mundo, de la propia Organización de las Naciones Unidas, del Papa Francisco, negándose a atender los llamados para que vuelva la paz y que cese el asesinato y la masacre de civiles que está haciendo el ejército israelí. Quiero señalar que no es ahora que está ocurriendo eso. No es en estos casi 3 meses. Recordemos que eso comenzó el 7 de octubre, cuando, según los sionistas israelíes, Hamas perpetró un atentado. Que posteriormente a eso ha habido una gran discusión sobre si esa información era cierta o no. Han presentado una serie de evidencias donde parecería no ser tan cierto el que jamás haya hecho el atentado que supuestamente dicen que hizo. Pero en eso son expertos los sionistas israelíes y han sido expertos eternamente. En achacarle cosas a otro que no ha hecho para ellos actuar posteriormente como si estuvieran defendiéndose. Aquí no, el gobierno israelí no se está defendiendo de nadie. El gobierno israelí está agrediendo y atacando a la población de Gaza y generando un genocidio total, actual, parecido al que a ellos le generó Hitler, el nazismo alemán, Es decir, se están comportando incluso peor. Si uno ve el número de muertes y el número de niños muertos en estos menos de 3 meses de ocurrido el supuesto atentado del 7 de octubre de Hamas, uno se da cuenta que la cantidad de muertes por habitante es muy superior a la que se haya producido en cualquier parte del mundo, en cualquier momento de la historia de la humanidad, incluso. Es inaudito. En 3 meses, en menos de 3 meses, son 23.000 palestinos asesinados. De estos, casi 10.000 niños muertos, y los hemos visto en videos, niños que van de todas las edades, desde recién nacidos, pasando por infantes, pasando por niños, hasta adolescentes, que son asesinados o son llevados presos para ser juzgados por tribunales militares en Israel, diciendo incluso, engañando incluso al mundo entero, o tratando de engañar al mundo entero, diciendo que están luchando contra Hamas. Que están es enfrentando a Hamas, como si toda la población de Israel fuera Hamas. Ellos ven a un miembro de Hamas en cualquier palestino que se asome. Y no olvidemos que esta acción israelí no solamente ha tocado al pueblo palestino, han muerto numerosos periodistas, muchos de ellos de medios internacionales, apartando a los periodistas palestinos que cubren la fuente noticiosa de la guerra. Bueno, han muerto también periodistas de otros medios internacionales, de otras nacionalidades. Pero además ha muerto personal de salud. Los médicos y el personal de salud están entre las víctimas más numerosas. También médicos palestinos y médicos de otras nacionalidades. No se ha hecho caso ninguno a las resoluciones de Naciones Unidas, ni a los llamados del Consejo de Seguridad. Estados Unidos se ha encargado de bloquear en el Consejo de Seguridad cualquier llamado que obligue a la suspensión inmediata de las hostilidades, que obligue a Israel a suspender la agresión armada contra el pueblo palestino. Yo quiero recordarle a nuestros oyentes que la agresión al pueblo palestino no es en este momento que ocurre. Tiene más de 70 años. Y situaciones como la actual, quizás no tan graves, han ocurrido también en el pasado. Masacres en donde el ejército israelí también ha tratado, ha martirizado y ha asesinado niños y mujeres palestinas, mujeres embarazadas, porque quieren incluso eliminar la posibilidad de que haya el relevo. Ellos ven un niño palestino, tenga la edad que tenga, venga un enemigo del futuro. Cuando ese niño tenga 18, 19, 20, 25 años, lo ven como un enemigo y se quitan entonces los enemigos futuros de encima, asesinando incluso a mujeres embarazadas y asesinando a recién nacidos. Se quitan de esa manera lo que ellos consideran sus enemigos del futuro. Porque, lógico, un pueblo que está desde hace más de 70 años sometido a la barbarie israelí, en algún momento tiene que defenderse. Son los palestinos los que se defienden, pero la propaganda mundial, con Estados Unidos a la cabeza, con los ingleses, los colonialistas de toda la vida, la propaganda mundial lo que dice es que los que se están defendiendo es el pueblo israelí. No, el ejército israelí agrede a todos los habitantes de Palestina en su enfrentamiento con Hamas, o sigue enfrentamiento con Hamas. Hamas no existía hace 70 años. Hamas es una creación incluso de Israel. Israel trabajó para la creación de ese grupo con miras a reducir el poder de la Organización de Liberación de Palestina de Yasser Arafat, que era la que tenía el control completo de Palestina y el respaldo del pueblo palestino. A esa Organización de Liberación de Palestina y Yasser Arafat le colocan a esta como un competidor. Y este competidor, Hamas, creado en parte, no creado, pero ayudado a crear por Israel, bueno, termina como son de origen palestino, enfrentando a los colonialistas dominadores, a quienes están acabando con el pueblo palestino, a quienes han expulsado de sus tierras y de sus casas al pueblo palestino, como lo hemos visto nosotros por años, pero que además, les recuerdo, tiene más de 75 años de acción genocida de parte de los sionistas israelíes contra el pueblo palestino. Vamos ahora a hacer un intermedio musical. Nuestro intermedio musical será nuevamente de la ópera El Trovador, de Giuseppe Verdi. Digo nuevamente porque en programas anteriores hemos presentado arias del Trovador, tanto del tenor como del barítono de la ópera. Hoy vamos a presentar un aria de la soprano de la ópera, de la protagonista de la ópera, Leonora. Leonora es la dama protagonista de la ópera, y en una escena, la escena 2 del acto primero del drama, nos canta un aria muy hermosa que se llama Tachea la note plácida, es decir, calla la note plácida, la noche tranquila. Ella en esa aria señala que esa noche plácida es una noche bella en un cielo sereno, que la luna mostraba su rostro argénteo, alegre y lleno, es decir, era una noche de luna llena. De repente, en esa noche de luna llena, ella escucha las notas de un instrumento musical, de un laúd, y esas notas están acompañadas de la voz del canto de un hombre que es un trovador. El trovador es Manrico, el caballero protagonista de la ópera. Y ella dice que ese trovador menciona un nombre, y que el nombre que menciona es el de ella, Leonora. Esta aria muy hermosa, que aquí la vamos a oír incluso con su cabaleta incluida al final, está interpretada por la soprano rusa Anna Netrebko. Anna Netrebko es una soprano lírica, que tiene una voz melodiosa, muy dulce, fuerte, pero en el campo lírico no llega a ser todavía una soprano dramática, ¿no? Es una voz hermosa, con unos agudos impresionantes, Mientras está cantando Leonora el Tachea la note plácida, aparece el Conde de Luna. El Conde de Luna es el hermano desconocido de Manrico. Son hermanos, pero no lo saben. Y el Conde de Luna busca a Leonora porque él la procura. Pero en ese momento llega Manrico y se enfrenta con el Conde de Luna. Y en esa pelea Manrico vence, con la espada vence, pero no lo mata. Y no lo mata porque él le cuenta más adelante a su madre, una gitana, que cuando lo iba a matar sintió un grito que vino del cielo que le dijo: no lo hieras. Y por eso no lo mató. Bueno, vamos a escuchar el Tachea la note plácida del primer acto del Trovador, de Giuseppe Verdi, canteado por la soprano rusa Anna Netrebko. Espero lo disfruten. Oh,
Thank you.
nuevo con ustedes por el Costa del Sol 93.1 FM. Les recuerdo que les habla Luis Fue Mayor Toro. Espero hayan disfrutado el aria Tachea, la nota plácida, cantada por la soprano rusa Anna Netrebko, una voz lírica. Yo quiero recordarles que la soprano cantó el himno de Rusia en las Olimpiadas de 2014. Y eso le trajo muchas críticas por parte de sus compañeros y de la gente del Metropolitan Opera House de Nueva York. Ella es una mujer muy identificada con los rusos, con su nación. Ha hecho incluso donaciones cuantiosas a las repúblicas rusas separadas de Ucrania, lo que la coloca en sitio de ataques antirrusos, que sin embargo su bella voz seguramente vencerá, así como venció esta noche con ustedes en esta interpretación majestuosa que nos acaba de regalar. Continuando con los temas que nos habíamos puesto para hoy, yo pensaba también hoy hablar de un tema que es de la época, sobre la Navidad. La Navidad es un periodo que se celebra en muchas partes del mundo, en el mundo cristiano fundamentalmente, y que está alrededor de los últimos días del mes de diciembre. Navidad significa nacimiento, natividad. Por ejemplo, el nacimiento del niño Dios, de Jesús, para ser concreto. Y la fecha la colocan en el día 24 de diciembre a las 12 de la noche. Supone que a ese momento nace Jesús. Por eso es que aquí hablamos de Nochebuena. La noche del 24 hasta las 12 es Nochebuena. Después que nace Jesús, pues ya es Navidad, porque ya nació, ya ocurrió la natividad del nacimiento, y entonces ya estamos en Navidad. Ahora, la fecha del nacimiento de Jesús no es algo que esté descrito, que esté anunciado, que esté haya sido, los apóstoles hayan dado una fecha particular del nacimiento de Jesús. Entendiendo que primero hay una gran discusión en el mundo sobre si Jesús existió o simplemente Jesús es parte de la realidad religiosa, una creación religiosa, o si existió Jesús hombre que después fue transformado en mito religioso. Esa es otra de las cuestiones que se discute. Algunos dicen que no existió ninguno de los dos. Posiblemente existieron muchos Jesuses, porque ese es un nombre común, y entonces existieron muchos en un momento dado, y posiblemente muchos o algunos de estos Jesuses o otros nombres se enfrentaron al Imperio Romano, que era quien estaba dominando las tierras de lo que hoy es Palestina, y en ese enfrentamiento algunos lo hicieron de una u otra forma. Esas son cuestiones que no vamos a saber nunca realmente si sucedieron o no, ni cómo sucedieron, porque al final lo que tenemos es la narración que hacen los apóstoles, cuatro de ellos reconocidos y otros no reconocidos como escritores de la Biblia, que también se dice que la Biblia no es necesariamente un libro escrito por alguna persona en particular, sino un libro que es escrito por muchas personas a lo largo de mucho tiempo, y su creación es muy posterior a lo que la misma Biblia habla en relación con la muerte de Jesús. Ocurre hasta 100 años después de, o más, después de la muerte de Jesús. De tal manera que el nacimiento de Jesús no se conoce, y posiblemente no se llegue a conocer nunca. Sin embargo, los cristianos organizados en general acordaron que fuera el 24 de diciembre. ¿Por qué el 24 de diciembre? Bueno, porque esa fecha del 24 de diciembre coincide con una fiesta romana que era llamada la fiesta del Sol Invicto. ¿Sí? Ese era un dios romano, pero inicialmente ese dios romano no era de la misma categoría de los otros dioses romanos, de Saturno, por ejemplo. Saturno era el mayor de los dioses. Este era un dios romano que no estaba en ese nivel, pero que existía en el dios Sol, que viene incluso en parte, recuerde, para el caso de los egipcios, ese era el dios principal. Ra era el Sol, Amón Ra. Entonces, en el caso de los romanos, seguía la fiesta del Sol, y ahí ellos lo llamaban la fiesta del Sol Invicto. Esa fiesta era una fiesta romana, y los cristianos trataron de mezclar, incorporar su religión a las fiestas paganas romanas, porque era mucho más fácil de esa manera hacerla parte de la gente. No es lo mismo empezar a celebrar la Navidad en otra fecha que tratar de celebrarla junto con una fiesta que ya venía realizándose desde hacía mucho tiempo, que era la fiesta del Sol Invicto. Fiesta que tampoco, Dios que tampoco fue de origen romano mismo. Se habla de que fue un Dios traído de Oriente, concretamente de Siria, por un rey que rigió durante poco tiempo en Roma y que entonces trajo al Dios Sol, al Sol Invicto, como una fiesta en donde la gente celebraba, en el pasado celebraba, la victoria del sol, de la luz del día sobre la noche. Recuerden ustedes que en invierno, cuando estamos en verano, pues vamos a empezar en verano, nosotros tenemos el sol exactamente en el medio, en el cielo arriba. El sol está exactamente en el centro, lo más cerca de la tierra posible, y ese sol, y por eso es tan caluroso, pues, lo sentimos más en el Ecuador, porque la tierra no es plana. Al no ser plana, si fuera plana, nosotros sentiríamos ese sol en todas partes igual, pero como no es plana, sino es redonda, entonces los rayos no llegan igual al Ecuador que como llegan hacia los hemisferios, al hemisferio norte o al hemisferio sur, donde entonces ya no son rayos que van en línea recta, sino que van perpendiculares. Entonces transcurre más tiempo para llegar y esos rayos se enfrían al pasar el tiempo, y por eso el Ecuador es generalmente mucho más caliente que los polos que los otros hemisferios. Claro, la Tierra también tiene una inclinación de eje que complica aún más la cosa, porque al estar inclinada, no estar derecha, al estar inclinada, de repente uno de los hemisferios, cuando ella da vueltas alrededor del Sol, uno de los hemisferios está más cerca del Sol que el otro. El que está más cerca del Sol está en verano, ¿verdad? Y el que está más lejos del Sol está en invierno, porque los rayos del Sol se enfrían y entonces esa parte de la Tierra, ese hemisferio, está frío y es invierno. El Ecuador, como está en el centro, no se separa entonces tanto y mantiene una temperatura más o menos similar durante todo el año, pues. Entonces, todas estas cosas vienen a colación porque, bueno, el sol en las zonas no ecuatoriales, el sol se ve durante el año cómo va. Cuando pasa el verano, como el sol va bajando, 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 y llega un momento que está, digamos, lo más lejos de la Tierra, y en ese momento el día que ocurre es el día más corto, porque el sol está más lejos. Mientras que en verano hay un momento que el sol está muy cerca de la Tierra y el día es más largo. Ese día más largo del verano se llama solsticio de verano, mientras que el día más corto, que está en el invierno, es el solsticio de invierno, y ocurre el 21 de noviembre, unos pocos días antes de Navidad, antes de la fecha que fue escogida por los cristianos organizados en un momento dado para poner allí el cumpleaños de Jesucristo, de Jesús, del niño Jesús o de Jesús. Entonces, ese sol que viene cayendo y que de repente los días se van haciendo cada vez más cortos, mucho antes en el pasado, bueno, había el temor por el desconocimiento de que el sol siguiera cayendo y desapareciera. Y claro, si desaparece, pues desaparece la vida sobre la tierra. Entonces, el solsticio de invierno señala un punto de inflexión, porque a partir de ese momento, a partir del 21 de diciembre, el sol comienza a subir otra vez en el horizonte, empieza a subir y empiezan los días nuevamente a ser un poco más largos, hasta que llegará al solsticio de verano, que es el día más largo del año. Entonces, esto hace que esa fecha en particular sea una fecha de celebración que arranca posiblemente mucho antes que los romanos, etcétera, porque bueno, la gente siempre, digamos, los dioses siempre del pasado estaban alrededor del sol, porque el sol es el que da vida. La vida vegetal es por el sol, la vida animal es por el sol, la vida de la tierra existe por el sol, y eso que hoy conocemos, estamos convencidos, sabemos por qué ocurre. En el pasado, a lo mejor no se sabía exactamente por qué ocurría, pero ya los hombres se habían dado cuenta que el sol era la fuente de la vida. Y entonces, cuando el sol parecía que como que desaparecía, la gente se preocupaba, comenzaba a implorar a ese dios sol para que regresara. Entonces el sol, después del solsticio de invierno, regresa, la gente se alegra y entonces es la fiesta. Y esa fiesta tiene que ver entonces con la fiesta del sol invicto, esta que le señalo, ocurría en Roma y que tenía como fecha el 24 y el 25 de diciembre. De tal manera que por esa razón los cristianos escogen esa fecha como la fecha del nacimiento del niño Dios. Y lo hace sobre todo porque en el Evangelio de Juan Bautista hay una oración que se dice que Jesús dijo, ¿no? Él decía: yo soy la luz del mundo. Así escribe Juan: el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Entonces, claro, eso hizo relacionar a Jesús con la luz, con la vida, con el sol. Y entonces nada mejor que la fiesta del sol invicto de los romanos para incorporar allí las fiestas navideñas y por esa vía hacer el tránsito al monoteísmo. Ya quien trajo a Roma la fiesta del Dios invicto era un monoteísta. Él quería quitar a las demás divinidades romanas para dejar solo al sol invicto como la divinidad única. Posteriormente, cuando el emperador romano se hace cristiano, pues ratifica ese tipo de cosas, van desapareciendo el resto de los dioses y el monoteísmo se va imponiendo. Y entonces se impone la religión cristiana, de los quienes creen en Cristo, en que Cristo vino. Los judíos, por ejemplo, no creen que Cristo vino, ellos siguen esperando al Mesías. Ellos cada año se reúnen para esperar la llegada de el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Pero un grupo de ellos, en un momento dado, creyó que ese enviado de Dios había llegado y que era Jesucristo. Y hoy hay 2.300 millones de creyentes en Cristo en el mundo entero. Y el cristianismo, junto con el mahometanismo, con los musulmanes, y junto con los orientales, conforman tres grandes religiones monoteístas, que cada una piensa que su Dios es el Dios y es único. Y cada una cree que su Dios es su Dios y no cree en el Dios de otro. Dice que el monoteísmo tuvo ese problema, que, bueno, llamar a que crean en tu Dios porque tú no crees en el otro Dios, es difícil convencer al que cree en el otro Dios que crea en el de uno y no en el de él. Y eso va a ocurrir siempre con las religiones. Y bueno, eso es un poco lo que está detrás, en este momento, de lo que está detrás siempre de las luchas entre las religiones, las vemos que existen, y de la Navidad que acabamos de vivir. Entonces, nosotros vivimos una Navidad cristiana, pues, tiene su origen en la Navidad de Cristo, tiene su origen pagano en los romanos, que a su vez vienen de los sirios, y en otras culturas nosotros vemos también personajes muy parecidos, de tal manera que las tres divinas personas uno las ve también en Egipto. En Egipto, entre las divinidades egipcias, aparecen las tres aparecen las tres divinas personas. Es decir, hay una serie de mezclas, porque la religión no se construyó de un día para otro, sino se ha ido construyendo en el transcurso de la historia de la humanidad, y es parte de la historia de la humanidad. Seamos creyentes o no seamos creyentes, la religión existe y es parte de la historia de la humanidad. Bueno, con este comentario quería terminar el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, espero haber sido claro y espero no haber herido ningún tipo de susceptibilidades religiosas de ninguna persona. Nos veremos o nos oiremos o ustedes me oirán. Estaremos presentes nuevamente en el año nuevo, por lo tanto no nos queda sino desearles a todos nuestros radioescuchas y a quienes no nos oyen también se lo hacen, se lo dicen ustedes los que nos escuchan, pues, desearles que tengan un feliz año, un próspero año nuevo. Será hasta enero. Pasen todos ustedes además hoy muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.